saludamos a nuestro invitado del día, está al otro lado del teléfono, hay mucho que conversar con él. Buenos días, gobernador Rodrigo Díaz, ¿cómo está? Tanto tiempo sin tenerlo acá en la radio.
A Joaquín y Esteban también que están ahí en el estudio acompañándole.
Gobernador, partamos comentando la coyuntura, una nueva jornada de lluvia aquí en el Gran Concepción, se acentúan los problemas de conectividad, de movilidad, que fue precisamente el tema de conversación en la reunión de ayer en el GORE, en este marco de más movilidad, si podemos comentar lo que fue ese primer encuentro.
Bueno, si usted me permite, le diría que hace tiempo nosotros hemos venido denunciando que tenemos un problema grave de conectividad en el Gran Concepción. De hecho, el año pasado hicimos una consulta pública para poder poner en agenda gubernamental esta materia, y a partir de ello la población nos dio una serie de sugerencias que las conversamos, las debatimos con el gobierno y le planteamos que la única manera de salir adelante era tener una innovación en políticas sociales, en políticas públicas, que consistiera en tener una mesa de coordinación de los distintos de las distintas partes intervinientes para lograr así trabajar, para evitar lo que a lo mejor la gente no entiende, la que no está escuchando, que se haga una calle y que al día siguiente o al tiempo después se tenga que picar para poder hacer otra calle, porque lo que el Servio hace no conversaba con lo que el Ministerio de Transporte o con el Ministerio de Obras Públicas tenía que hacer. Para poder tener obras coordinadas es necesario que para poder solucionar el problema que tiene de congestión la capital regional y también la ciudad de Los Ángeles, es necesario coordinar acciones que comprometan a Servio, Mimbu, a Obras Públicas, a FESUR, a SECTRA, al Ministerio de Desarrollo Social, porque es el que da los permisos para poder trabajar, al Ministerio de Medio Ambiente, a distintos organismos y a los municipios de las comunas respectivas, porque somos un sistema. Entonces, logramos hace aproximadamente 60 días atrás convencer al gobierno de que, además de tener una cartera de inversiones que cofinanciamos los organismos que le mencioné, más el gobierno regional, era necesario tener un sistema de coordinación, esta innovación en políticas públicas, para que, con base en el territorio de la, en este caso de la intercomuna, pudiéramos abordar cada uno de los problemas. Y ayer, después de haber convencido al gobierno hace dos meses atrás, haber anunciado esto hace un mes atrás, ayer tuvimos la primera sesión de trabajo de este comité. A mí me alegra mucho que eso esté operando, porque al final no es para beneficio del gobierno tal o cual, sea regional, nacional, es directamente pensando en mejorar la vida de las personas. Y conocimos algunas primeras iniciativas, aprobamos el sistema de apoyo de trabajo, porque vamos a contratar a algunas personas que refuercen los equipos profesionales para generar la coordinación. Para eso vamos a destinar 3.500 millones de pesos del gobierno regional para que trabaje este grupo los próximos tres años. En segundo lugar, conocimos las medidas que se están implementando para poder realizar las conexiones del puente industrial, que es una muy buena noticia que se conecte el puente industrial hacia la ruta 160, pero sin que esto complique más la vida de las personas que se desplazan desde San Pedro, Coronel, Lota y desde la provincia de Arauco, porque es una intervención que se hace casi a nivel, en una ruta que es la vía casi exclusiva de conexión con el sur. Y se hicieron una serie de sugerencias para que este impacto fuera el menor posible, y también aprovechamos de conocer las medidas que está viendo EFE en el mediano plazo, y le encargamos que tuviera también algunas medidas de urgencia, pensando que no hay que ponerse a preparar la congestión que vamos a tener en marzo del próximo año, hacia fines del año o principios del verano, que hay que hacerlo con mucho tiempo, de tal manera de que el impacto que tenga la calidad de vida de las personas sea la menor posible. Mucha discusión, con mucha franqueza, muy propositivo y con tareas concretas que se llevó el subsecretario de Transporte, que es quien coordina este comité interministerial, y las distintas autoridades que estuvieron, el subdirector nacional de concesiones, estuvo también el subsecretario de Obras Públicas, el director nacional de SECTRA, que es el brazo de trabajo que tiene el Ministerio de Transporte, recibiendo los requerimientos también del alcalde Guiñas, del alcalde Chamorro, del alcalde subrogante de Lota también, que estuvo participando en la reunión del día de ayer.
Gobernador, además del transporte y la conectividad, otro de los temas que preocupa en la región del Biobío, y no solo en nuestra zona, sino a nivel país, tiene que ver con la delincuencia. Sabemos que actualmente hay dos planes, el Biobío Más Seguro, que es impulsado precisamente por el GORI, y Calles Sin Violencia, que es un plan a nivel nacional. Preguntarle cómo avanzan ambas iniciativas en nuestra región del Biobío, particularmente también en qué etapa está el Biobío Más Seguro, y para quienes se incorporan a nuestra conversación y se cuestionan por qué dos planes si el fin es el mismo, ¿cuál es la respuesta?
Mire, partamos por el principio. La obligación jurídica hoy vigente de hacer medidas de prevención y también de seguridad y orden público está radicada en el Poder Ejecutivo, principalmente en organismos dependientes del Ministerio del Interior. Sabiendo que el problema de la delincuencia es un problema tan grande y sabiendo que los organismos que más dinero contribuyen en Chile para la prevención de los delitos son los gobiernos regionales, solo para que usted tenga este dato, nosotros los gobiernos regionales, en lo que llevamos desde que empezamos a funcionar hace un año y 10 meses, hemos colocado poquito más de 320 mil millones de pesos para medidas de prevención. Para que usted se haga una idea, el presupuesto anual de la Subsecretaría de Prevención del Delito es de 40 mil millones de pesos para todo el país. Entonces, sabiendo de que teníamos un problema grande, que somos los principales aportadores, le planteamos al presidente de la República y luego lo trabajamos con la ministra del Interior y le dijimos, ¿sabe qué? Nosotros también queremos colaborar. Queremos colaborar porque de hecho lo estamos haciendo y queremos ayudar a ser más efectivos, porque los planes que se hacen nacionalmente a veces uno no entiende su aterrizaje regional. Recuerde cuando el año pasado se cuestionaba que de los planes de intervención que hacía la Subsecretaría de Prevención del Delito, que depende del Ministerio del Interior, no había ninguno en la provincia de Arauco y estábamos con estado de excepción un año. No es autoexplicativo. De Santiago las cosas se ven distinto a como las vemos nosotros en la región. Entonces dijimos trabajar. No en todas las cosas, porque no tenemos expertise en todo. Nosotros dijimos que queremos ayudar en dos materias, en prevención y en ayuda a las víctimas. En esas dos materias es donde nosotros vamos a colaborar, porque no somos expertos ni en seguridad pública ni en orden público. Seguridad pública, Subsecretaría de Prevención del Delito; orden público, Subsecretaría del Interior. Y el estado en que estamos nosotros, nosotros hemos comprometido suministrar una cantidad muy importante de material para las policías, tanto de carabineros como de investigaciones. Ayer me daban cuenta ya de la llegada de una serie de vehículos que hemos comprado para ambas policías. La próxima semana tengo reunión con ambas policías para la compra de equipamiento aéreo. Estamos comprándoles drones, vamos a ayudar a refaccionar también muchos cuarteles, etcétera. Va avanzando bastante bien. Además dijimos, vamos a hacer un refuerzo en personas y en recursos a cada uno de los municipios. Vamos a hacerlo para todos los municipios de la región, porque entendemos que si bien hay focos donde uno tiene mayor conocimiento, el problema delictivo y la tipología de delitos está presente en todas las comunas de la región. En algún lugar es el abigeato, en otro lugar es el robo con sorpresa, pero está presente en toda la región. Por lo tanto, siendo nosotros representantes de la región, tenemos una decisión de comprar 90 vehículos que vamos a destinar a las 33 comunas en base a unas solicitudes que ya han sido cursadas por los municipios y que les vamos a dotar de presupuesto para que cuenten con equipos de trabajo para los próximos 3 años, entendiendo que uno de los problemas que tienen las municipalidades para trabajar cuando los sucesivos gobiernos nacionales les entregan una tarea es que les dan tarea, pero no financiamiento para ejecutar las tareas. Entonces, lo que estamos haciendo es, desde una óptica muy constructiva, contribuir a que el Estado completo pueda reaccionar de mejor manera frente a una problemática que es la más grave que sufre el país, por lejos, la instalación de la inseguridad como parte cotidiana de nuestras vidas.
Gobernador, ¿y se da la vinculación con el gobierno central? Usted ha sido crítico en los meses anteriores de la Subsecretaría de Prevención del Delito, del rol de esta figura de coordinador regional de seguridad pública. ¿Ha mejorado ese trabajo conjunto?
Mire, yo diría que la Subsecretaría de Prevención del Delito es una entidad que tiene que mejorar. Veo con buenos ojos el intento que está haciendo el gobierno de constituir un ministerio de la seguridad y no tener a una subsecretaría que es de tono menor dentro del Ministerio del Interior, para ser bien honesto. Por lejos la subsecretaría más importante es la de Interior y por cierto, la figura de quien ejerce la responsabilidad de ministra del Interior. y uno necesitaría, ¿cierto?, elevar las condiciones, tener personas más capacitadas, con más recursos, con más impronta, con más seniority, pero le diría desde el punto de vista republicano, en el sentido de una persona que admira la democracia y el Estado de Derecho, en mi caso, la voluntad de trabajar con las distintas entidades para poder cubrir mejor el territorio de la región del Biobío, lograr que la mayor cantidad de personas nos sumemos a la tarea de prevenir los sucesos delictivos. Y por otro lado, que corramos con ayuda concreta y directa a las víctimas, porque lo que hoy día pasa es que la Defensoría Penal Pública, que tiene toda la razón de existir, no tiene una contraparte, un correlato para quienes son víctimas de delitos. Los esfuerzos que hoy hay tanto en el Ministerio del Interior para ayudar a víctimas de delitos como en la como en el Ministerio Público están en un tono disminuido frente a las posibilidades que tienen, cierto, de acceder a defensa propia o prestada por el Estado quienes son imputados por los delitos, y eso es incorrecto. Entonces, en esta segunda medida nosotros también le hemos puesto le hemos hecho una propuesta al gobierno, hemos suscrito un convenio. El presidente acaba de decir en su cuenta pública que adelanta el cumplimiento de este convenio, que es una iniciativa legislativa para el mes de junio del presente año, la tenía para el mes de agosto, nosotros le pedimos que la adelantara, y creemos que como gobiernos regionales también podemos contribuir a una tarea que no es solo del Ministerio de Interior, no es solo nuestra, es también del Ministerio Público, es también del Poder Judicial, es del Servicio de Impuestos Internos, es de toda la sociedad, es también de los municipios, de generar condiciones de protección frente al delito. Pues si las personas que vivimos en un Estado de Derecho, si no hay seguridad, el Estado de Derecho se empieza a carcomer.
8:18, escuchan al gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, en conversación con Nuestra Pauta. Cambiemos de tema, gobernador. Mañana,
como usted disponga.
Sí, mañana 7 de junio comienza a trabajar el Consejo Constitucional. Estábamos revisando el anteproyecto que entregó la comisión experta, y hay un tema que a usted y a los gobernadores seguramente les interesa mucho, que tiene que ver con descentralización. Se plantea allí que los gobiernos regionales y comunales serán autónomos y que también la ley va a promover el fortalecimiento de la descentralización del país. Además, hay otro apartado que habla también de otro tipo de descentralización. ¿Qué le parecen a usted estas medidas? ¿Se ha podido ya revisar el anteproyecto? ¿Qué se espera también de este proceso constitucional para las regiones?
Mire, hace aproximadamente 2 meses atrás, junto con otros integrantes de la Asociación de Gobernadores Regionales, me tocó ir a exponer a la comisión de expertos y le planteamos a los integrantes de esa comisión ejemplos prácticos de cómo la descentralización permite mejorar la vida de las personas. Y le planteamos que era, por ejemplo, muy importante que se reconociera la existencia de las áreas metropolitanas, donde concurren distintos ministerios nacionales separados unos de otros. Lo que estábamos hablando recién en materia de transporte es un ejemplo vivo de esto. Y cómo se necesita ordenar, sistematizar, complementar, integrar los esfuerzos para que las cosas se hagan ordenadamente y a tiempo. Les planteamos también la necesidad de igualar el trato que tienen los gobiernos regionales con las municipalidades. Ambos entidades somos organismos subnacionales que no dependemos del gobernante nacional. Nosotros no somos ni alcaldes y alcaldesas, ni gobernadores y gobernadoras, no somos empleados del presidente de turno de rigor, sino que somos representantes de las personas que viven en la comuna o en la región. Entonces les decíamos que teníamos que tener la misma norma, y se lo doy con un ejemplo. El alcalde o alcaldesa de cualquier ciudad de la región puede usar sus recursos a partir del primer día del mes de enero, porque la ley de presupuesto le ha entregado los recursos. Los gobiernos regionales no podemos hacerlo, tenemos que hacer unos trámites ante la dirección de presupuesto, y en el año presente, en el actual 2023, pudimos empezar a usar nuestros recursos el 25 de enero. No se entiende. Entonces, hay peticiones concretas donde le decimos, denos más libertad, iguálenos a los gobiernos subnacionales, porque la naturaleza jurídica es la misma, permítanos entrar a trabajar en áreas metropolitanas que necesitan una coordinación mayor, por ejemplo, para solucionar el problema de basura tan angustiante que tenemos en la región y donde estamos a puertas de una nueva crisis, porque no solo se cerró Hidronor, el recinto que está en Cosmitos El sistema de evaluación ambiental le está pidiendo más recursos y por lo tanto va a terminar su vida útil el primer semestre del próximo año sin que esté ni aprobado ni terminada la construcción para recibir los residuos domiciliarios de quienes vivimos en el Gran Concepción, de la gran mayoría. Necesitamos tener profundización de la descentralización porque el trabajo en silos que tienen los ministerios nacionales no da cuenta de la realidad que tenemos. Y por lo tanto, a mí me parece bien que a nivel genérico se haya señalado lo que usted indica, pero me parece mal que no se haya avanzado en algunas especificidades de rango constitucional porque nos remite la ley y la ley, Dios solo sabe Dios, cuándo tendremos esa ley.
Sí, gobernador, y en cuanto a la discusión hoy sobre descentralización, sabemos la molestia que generó en la AGORECH y la Asociación de Gobernadores Regionales este proyecto con el que se busca un cambio de nombre, han dicho ustedes, este paso de delegado presidencial a jefe del gobierno interior. Usted ayer indicaba que la crítica ha sido transversal, por lo que tenía entendido, desde las distintas regiones. ¿Ha habido novedades, respuesta del gobierno a esa crítica de los gobernadores?
Bueno, cuando supimos de esto el día 31, horas antes del discurso presidencial, le manifestamos al gobierno que estaban vulnerando un compromiso. Y yo, para ser bien honesto, no creo que sea una vulneración del presidente de la República. Creo que a veces los sacristanes y sus cuidados complican al señor cura, decía el dicho, ¿cierto? Tengo la impresión que algunos funcionarios de segundo rango gubernamental apurados en tener un cheque más para dar en la cuenta pública, enviaron un proyecto de ley que, en los hechos, yo lo revisé, tengo los textos comparados, la única innovación era cambiarle el nombre al delegado presidencial por jefe de gobierno interior. Y la verdad que ese no es el compromiso con el presidente. El compromiso con el presidente es eliminar la figura de los delegados regionales. Nosotros lo que le hemos planteado, en nuestra posición, es que basta con que un seremi, el que ellos designen, haga las veces de representante del gobierno para coordinar a sus servicios, pero que no puede ser un representante del gobierno quien se superponga sobre las funciones de la primera autoridad electa en cada una de las regiones. Si el principio de soberanía dice que la autoridad que debe encabezar las conducciones de las políticas públicas, la planificación, la coordinación de los servicios públicos para cumplir las estrategias de desarrollo regional son los gobernadores regionales. Quien sea la persona que detente el cargo, esto no es un tema de una disputa de poder, es un tema profundamente esencial. Un funcionario designado que rota en su cargo no puede primar sobre la persona que ha sido electa por la soberanía popular. Ese es el punto de fondo. Y el gobierno retiró ese anuncio, no sé si el proyecto de ley, pero retiró el anuncio, no lo hizo el día de la cuenta pública, el primero de junio. Lo vemos como una señal del gobierno de intentar recapacitar, recomponer el error que habían incurrido. Y lo que esperamos ahora, a través de una comisión mixta que se está integrando, es que podamos construir un acuerdo razonable, porque lo que no puede ocurrir es que tengamos una involución en la descentralización, menos con un presidente que ha declarado públicamente que quiere ser el campeón de la descentralización en Chile.
Sí, gobernador, a propósito del presidente de la cuenta pública, que fue hace ya un par de días, pero siempre nos deja temas de análisis para los días posteriores, preguntarle también cuáles fueron finalmente los anuncios, los temas relevantes para la región del Biobío que faltaron, porque usted fue crítico en ese aspecto.
Mire, yo dije tres cosas, si lo pudiera englobar como familia. La primera, que me gustó el tono del discurso presidencial. Me parece que es reconocer que el presidente tiene un gobierno de minoría en el país y que no se puede seguir perseverando con la misma agenda, toda vez que más del 60% de la población en dos votaciones sucesivas en menos de un año le ha dicho al presidente: queremos encaminar las cosas hacia de otra manera, no como se venían planteando. Lo segundo, que me parece que respecto a los anuncios que se hicieron con la región en general, son cosas que sabíamos. O sea, que se va a licitar el servicio de transporte público para Santa Juana, o que se iba a licitar, que se había incorporado el de Tomé, o que se iba a relicitar el servicio del Gran Concepción son cosas que algunas las sabíamos hace un año, otras las sabíamos hace 6 meses, la última, la de el perímetro de exclusión, la sabemos hace aproximadamente 90 días. Entonces, quizás lo más novedoso en esa materia fue avanzar en los estudios de prefactibilidad para hacer la conexión del tren desde Chillán a Concepción, pero que estaba contenido en un convenio de programación que habíamos suscrito con el Ministerio, con EFE también hace un año. Entonces, poco anuncio nuevo, poca novedad respecto de lo que se quiere decir. Y silencio en otras materias que a mí me parece que son muy importantes para la región. Por ejemplo, nosotros tuvimos el más grave incendio que ha tenido Chile en el mes de febrero de este año. Y respecto de esa materia, no hay ningún anuncio de cómo se va a enfrentar esto. Este año, 2023, estamos con fenómeno del Niño. Todo el mundo sabe que el fenómeno del Niño implica grandes lluvias, por lo tanto que vamos a tener grandes pastizales hacia fin de año, hacia la temporada de verano. Sabemos que lo que viene después del fenómeno del Niño son altas temperaturas. La combinación de altas temperaturas con pastizales secos es peligrosa. Entonces, nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el anuncio que tiene el gobierno de Chile hacia adelante en esta materia? Lo segundo, no escuché anuncios económicos. El discurso, a mí me parece muy peligroso que solo se diga que a través de una reforma tributaria vamos a solucionar todos los problemas del país. La verdad es que para poder tener más ingresos está muy bien, yo no tengo oposición a que haya una reforma tributaria, pero usted necesita hacer labores de control de evasión, de elusión y de contrabando, y por otro lado necesita tener medidas que incentiven la creación de riqueza, porque cuando usted incentiva la creación de riqueza aumentan sus recursos. Por ejemplo, el año pasado los grandes excedentes que tuvo Chile de volumen de dinero fue porque vendimos más litio. No es por una reforma tributaria, usted necesita generar más actividad económica para tener más ayuda y poder financiar las políticas sociales. Yo no escuché anuncios económicos para la región del Biobío y me preocupa porque en este minuto hay una discusión sobre la ley de pesca que genera mucha incertidumbre. Usted sabe que venimos de la mala ley de la jibia, ley que significó la pérdida de más o menos 1.000 puestos de trabajo para mujeres y también pérdida de trabajo, mujeres empleadas en planta y para gente, pescadores artesanales, porque la definición de instalar pesca no con arrastre, sino con potera, fue una mala decisión para la región del Biobío, se lo digo como un ejemplo. ¿O qué medidas económicas se van a implementar para ayudar a las personas que se quemaron? ¿Qué medidas de incentivo a la plantación para evitar la erosión? De lo que sea, no estoy diciendo que sea una especie exótica, de lo que sea. ¿Qué medidas de fomento para que los emprendedores puedan trabajar? O los metalmecánicos. Entonces, echo de menos medidas en esa materia. Y en tema de basura también, pues si nosotros venimos saliendo de un conflicto grave, nos ha obligado al gobierno regional a tener que subsidiar un tercio del sobrecosto de la disposición de basura para Lota, para Florida, para Talcahuano, para Hualpén, y tenemos a la vuelta de la esquina, como le decía hace un minuto atrás, un riesgo sanitario enorme, y el gobierno brilla por su ausencia en los niveles de coordinación desde la instancia que debiera hacerlo. Entonces, ¿qué quiere que le diga? Viene el tono nacional del presidente, lo agradezco, lo valoro. No hay anuncios novedosos en los que relató en su discurso. Tercero, respecto de las cosas de fondo que afectan la vida de las personas en la región, como las que le he señalado, tampoco hubo ningún anuncio.
En esta primera edición de nuestra pauta, en este 6 de junio, hemos conversado con el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz. Gobernador, antes de despedirnos, si podemos abordar esta consulta ciudadana para la construcción de la marca Región, que finaliza este 7 de junio.
Sí, se lo agradezco mucho. Mire, el gobierno regional está intentando, con la ayuda de la Corporación Desarrolla Biobío, generar una marca Región. Hay muchos lugares del mundo que por la creación de su marca, logran con eso generar un sentido de unidad, de identidad entre las personas. Construye un relato común, algo que nos hace sentirnos mejores entre nosotros, que insta a la cooperación y que además desarrolla mucha actividad económica porque permite perfilar a la región hacia terceros. Así lo ha hecho Nueva York, Ámsterdam, Río de Janeiro, Barcelona, por decirle algunos casos de éxito conocidos. Y generalmente cuando se hacen estas consultorías lo que se hace es que se contratan y se consultan a expertos para conocer la esencia de la región, y está muy bien hacer consultas a expertos, pero son 15, 20, nunca más de 25 personas, y nosotros decimos consultémosle a expertos, pero también consultémosle a la población. Ojalá que a lo menos una persona de cada una de las comunas de la región haya tenido la posibilidad de entregar su aporte. Y por eso hemos estado desarrollando una consulta online a través de la página decidebiobio.cl, www.decidebiobio.cl, y uno puede responder 5 consultas para saber qué le evoca el nombre de la región, qué emociones, cómo cree que es la personalidad de la región del Biobío, y también para libremente contribuir con decir, bueno, cómo sueño que sea la región en 10, 15 años más. Y ya van, fíjese, más de 5.800 personas. Hace un ratito miré, iban 5.811 personas hace media hora atrás. Y eso es mucho más que preguntarle a 10, 15, 20, 25 personas, ¿cierto? Es que todos podamos participar de bautizar a nuestra región, como lo hacemos cuando tenemos hijos, pues. Y uno le da vuelta cuál es el nombre, lo conversa con su pareja, y bueno, lo mismo, abramos canales de participación para decidir las cosas que son importantes. ¿Cuál es nuestro nombre? ¿Cuál es nuestra marca? ¿Cómo queremos proyectarnos al mundo? Debe ser una construcción abierta a la participación de la gente. Así que a quienes nos están escuchando, los invito. Todavía queda, se puede votar todo el día de hoy, mañana hasta las 20 horas, www.decidebiobio.cl.
Ya lo saben, entonces, a participar. Agradecemos al gobernador Rodrigo Díaz por acompañarnos en nuestra pauta aquí en la Radio Universidad de Concepción. Había harto que conversar, gobernador. Que esté muy bien.
A su disposición, pues, Alejandra. Y Joaquín y Esteban, que tengan una linda jornada, y todos los que nos están escuchando también.
Igualmente, gobernador. Hasta pronto.
Gracias.